Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este programa. Vamos por Power. Y de verdad contentos como siempre, toda vez que tenemos la oportunidad de reencontrarnos con ustedes. Dios me los bendiga. Y aquí en cabina, por supuesto, ya con la silla ocupada por una impresionante mujer. No solamente porque es bellísima, con una piel cobriza preciosa, con unas trencitas que le quedan fabulosas, sino también porque es una mujer empoderada. Una mujer que hoy por hoy pues se ha hecho a sí misma, pero que también se ha educado y tiene pues un título alcanzado en la Universidad Johnson & Wales, solamente para mencionar uno, en negocios y con concentración o en concentración en recursos humanos. Así que vamos a estar hablando con nada más y nada menos que Kenia McCarthy. Bienvenida, Kenia, a este espacio.
Muchas gracias, Norma, por tenerme aquí. Un placer.
De verdad, estoy muy contenta, Kenia, porque sé que tu historia es muy interesante. Voy a comenzar con una pregunta que me llama la atención. Veo que tienes 5 hermanos, 4 hembras y un varón contando contigo, más hermanos de padre. Pero veo que con los que te criaste cercano, pues hay un varón entre 4 mujeres. ¿Cómo trataban a tu hermano con relación a ustedes, las hembras? ¿Qué trato le daban en el hogar?
Bueno, te cuento que mi hermano es lo máximo, lo adoro, pero la verdad hay que decirla, él era el rey de la casa. Realmente nosotras éramos, tú entiendes, la que limpiábamos, trabajábamos en la casa, aparte de ir a la escuela, y él iba a la escuela, pero no realmente ayudaba en la casa. Eso nosotras teníamos que atenderlo a él, básicamente.
¿Y eso era porque él era el más chiquito?
No, porque era el varón.
Oh, porque era el varón. Así privilegios.
Es. Claro que sí.
Porque era el varón.
Como la cultura hispana, así es.
¿Y eso es porque tú vienes desde un país?
Yo vengo de la República Dominicana.
Desde la República Dominicana, ¿dónde te criaste hasta qué edad?
Yo me crié en la República Dominicana hasta la edad de 16 años.
16 años. ¿Y eso fue en la ciudad capital?
Sí. Mis padres, mi papá es de Yamasá y mi mamá es de San Cristóbal. Y nos criamos en Villamella, el Edén.
Villamella, la ciudad que es conocida por su buen chicharrón.
Así
en
es.
La capital dominicana. Entonces, te crías ahí entre tus hermanas, tu hermano que eres rey, papá
sí.
Y mamá.
Sí.
Estaban papá y mamá ahí.
Sí. Y después llegó mi abuela a vivir con nosotros después que su esposo falleció.
¿Tu abuela paterna o materna?
Mi abuela materna, la mamá de mi mamá.
¿Y cómo era tu papá como suegro?
Él era un poquito difícil, un poquito, ¿cómo te explico? Fuerte, un hombre rígido. Todo había que hacerse como él decía y así nos criamos en una familiaridad del papá.
Patriarcado,
exactamente.
Como describes a tu papá, y nosotros muchos tenemos pues experiencias de cómo se cría en nuestros países. ¿Tú piensas ahora que tu mamá quizás ocultaba cosas a tu papá para que él no se enojara?
Claro que sí, claro que sí.
¿Cómo, a veces, cuáles?
Sí, las madres somos muy protectoras. So, ella ocultaba cosas que nosotros hacíamos, que no las hacíamos bien, o nos ayudaba a hacer cosas para que él no se enojara con nosotros, porque como tú entenderás, a veces los padres, la manera como educan, es dando pela y eso era la manera como él nos trataba como de llevar por el camino correcto, pero ella era más la entendedora, nos ayudaba a hacer las cosas, un poquito más maternal.
Negociaba mejor el asunto.
Así es.
¿Y tú pudieras decir que entre ustedes, los hermanos, hay algún modelo de conducta aprendida de esa crianza con tus hermanas y sus hijos, o tu hermano, no sé si tiene hijos, o tu caso?
Claro que sí, claro que sí. Yo entiendo que lo bonito de este país es que tenemos la oportunidad de ser como queremos ser y podemos aprender y corregir a nuestra manera muchas de las cosas que nos enseñaron, que ahora nosotros vemos y decimos no lo queremos hacer igual. Sí hemos aprendido la manera de criar a nuestros hijos basado en lo que los padres nos enseñaron, pero yo entiendo que hemos evolucionado porque vivimos en un país diferente y tenemos educación que quizás ellos no tenían. Yo trato de poner a mi papá y a mi mamá también en la categoría de humanos, porque uno trata a sus padres como que son ídolos y son humanos. Cometen errores y hacen las cosas basadas en la información que tienen al momento.
Yo creo que es muy justo lo que acabas de decir. Yo creo que hay que poner la cosa y las cosas en el contexto del tiempo. Cada quien da lo que ha aprendido. Exacto. Y pues seguro que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Pero quedan marcas.
Así es.
¿Te quedó alguna?
Sí, creo que sí. Todavía lo idealizo a mi padre. Ocurrieron cosas que no voy a entrar en detalles, que yo creo que me tomaron un poquito fuera de ese idealamiento y eso es algo que he aprendido en este tiempo, que uno no puede idealizar a las personas. Como te expliqué, cometemos errores y eso hace que uno mire a la persona un poco diferente después que esas cosas pasan. Pero mi papá es un hombre muy amoroso, responsable y con el tiempo he aprendido que como madre que soy, hay cosas que a veces no se pueden evitar y es como el curso de la vida. Cambiamos, queremos cosas diferentes. Así es.
Entonces, hoy en día hay una comunicación buena con tus padres y sí, obviamente con tu mamá y con tus hermanos.
Sí, sí, excelente. Tengo un núcleo familiar que es envidiable. Hacemos fiestas que no tenemos que invitar a nadie. somos como 20 entre todos.
¿Se extiende esa buena relación con tus hermanos que son de padre?
Sí, sí. Tengo cuatro. Hay una que es un poquito menor que yo. Ella, no voy a decir mi edad. Un año menor que
yo. Yo tampoco la mía. Cosas de mujeres.
Un año menor que yo. Pero los otros tres viven en Florida. No tengo tanta comunicación con ellos, pero en un futuro quisiera que esa comunicación se abriera un poquito más.
Mira, hay una película que nos marcó mucho. El Titanic. Uh-huh. Y en esa película hay una frase que yo nunca olvido. En el corazón de toda mujer hay un océano de secretos. En el tuyo, ¿guardas muchos secretos?
Uf, Norma.
Hay un océano de secretos. Aquí se da. Hay un océano.
Yo creo que todos tenemos secretos. Es la manera como nosotros nos protegemos, como tratamos de navegar las situaciones que nos ponen, que Dios nos pone en la vida, y yo creo que hay informaciones que a veces no se pueden contar, que es de uno, que es personal de uno.
Bueno, y así como la mar bota los peces, ¿qué secreto has sacado tú que tú dices, ya, está bueno, lo saqué, y qué?
Bueno, ¿qué secreto? Déjame pensar. Yo realmente no, yo vivo una vida muy, muy abierta. Yo soy como soy.
Muy transparente.
Muy, muy transparente. Yo, como dice el dicho, yo no soy cucharita para caerle bien a nadie.
Ni pedacito de pan, ni cadenita.
Ya lo sabes. lo que tú ves aquí es lo que soy. Yo realmente no tengo mucho
secreto. Pero, por ejemplo, a alguien que te gustara y tú lo tuvieras muy en secreto, ¿te has atrevido a decirle a un tipo, tú me gustas? Por ejemplo.
Sí, sí.
¿Lo has hecho?
Sí.
¿Y cómo lo has hecho? Vamos a ver, cuéntame.
Bueno.
¿Cómo lo hiciste mejor?
En esa área nunca tuve problemas porque, no sé, parece que tengo...
Con escoba te lo quitaba.
Tengo carisma para eso, no tuve que presionar mucho, como dicen en inglés, pressure.
Lo hiciste como así, como...
Naturalmente, sí, sí.
Qué bien. Bueno, Kenia, la verdad es que yo te miro... Y te veo tan segura de ti misma, una mujer que ha crecido y ha avanzado tanto, que te tengo que hacer esta pregunta. Cuando llegas a los Estados Unidos, dices que llegas acá a qué edad, 16 años. ¿Llegas y entras a la escuela, al high school?
No, yo me gradué de la high school a los 16 años.
O sea, viniste de República Dominicana ya habiendo hecho lo que llamamos nosotros allá el bachillerato.
Sí, porque yo me salté un curso. Normalmente uno
eso
no se...
Eso se lo saltan a las muy inteligentes.
Exacto.
A las caritas también.
Sí, a mí me saltaron un curso, so yo terminé graduándome un poquito más joven que en la mayoría de las personas. So cuando llegué aquí, ya tenía mi título de bachillerato.
¿Y qué hiciste al llegar aquí?
Empecé a trabajar inmediatamente, trabajé en varias compañías, trabajé en una bodega de mi cuñado. Él tenía muchos negocios aquí en Providence, probablemente algunas personas lo conocen, y trabajé directamente con él, porque me gustan los números y él entendió que lo podía ayudar ahí.
Bueno, y en breve vamos a continuar escuchando la interesante historia, tu participación. Y es una participación que ya la estamos disfrutando, conociendo a Kenia McCarthy, una mujer que hoy por hoy trabaja en recursos humanos con su título de haberse graduado de nada más y nada menos que una universidad prestigiosa, Johnson & Ware. Así que en breve regresamos con Vamos por Power. Hola, bienvenidos otra vez, bienvenidas. Continuamos en Vamos por Power. Hoy tenemos con nosotros a Kenia McCarthy, una joven mujer que vino desde la República Dominicana a los 16 años y que se ha desarrollado de una forma impresionante acá en los Estados Unidos, formando su familia, también pues estudiando y alzándose con su título de la universidad. Y vamos a seguir hurgando, ya que conocimos lo que fue su familia de origen. Viene de una familia pues numerosa, 9 hermanos, y pues nos ha contado lo que fue su vida en República Dominicana y comenzó a contarnos sus primeros años en Estados Unidos. Así que trabajaste en una bodega, ¿qué hacías? En una caja, todo. De todo.
Sí, yo trabajaba yo era cajera, la que barría, todo. Hacía la lista para comprar los alimentos para la bodega, eso, todo.
¿Y qué tiempo permaneció Kenia haciendo ese trabajo, más o menos?
Alrededor de un año. Mi mamá siempre me empujaba, no puedes quedarte ahí, tienes que hacer algo, estudiar. Yo tenía planes ya de empezar a estudiar, estudiaba inglés, y empecé estudiando inglés en lo que ahora es un daycare, se llama Genesis Center.
Genesis Center.
Ahí empecé.
Y ahí pues comenzaste a aprender inglés y pues... Una vez lograste eso, entonces, ¿qué hiciste para la universidad?
So, duré en Genesis Center alrededor de un mes. La profesora inmediatamente me dijo, tú no necesitas estar aquí, inscríbete en la universidad, tú tienes un entendimiento. Porque me gustaba mucho leer en inglés cuando vivía en la República Dominicana. La música americana, cantaba las canciones sin saber lo que significaba. So, tenía como ese conocimiento innato, del inglés. Y cuando llegué aquí, como me inscribí, me enseñaron lo básico, la profesora me recomendó inscribirme en el CCRI.
Pero sabemos que para ir a la universidad necesitas el título de acá. ¿Qué hiciste? ¿La equivalencia?
No. Usualmente, yo traje todos mis documentos, los traducí y me dieron como una convalidación.
Ah, sí, te lo convalidaron.
Sí, exacto.
Ok, hiciste los pasos correctos y... Sí. Ahí te fuiste a la universidad. Entonces, Kenia, cuéntame qué pasa cuando inicias ya tu vida en relaciones de pareja, te casas, ¿qué pasó?
En ese proceso de ir a la universidad, empecé a trabajar, tenía varios trabajos. Y trabajaba tercer turno.
Tercer turno, 12 de la noche a 7 de la mañana.
Yo trabajaba de 6 de la tarde a 2 de la mañana.
Dios mío.
Yo duré trabajando ahí como 4 años.
¿Dónde?
En una compañía que se llamaba DHL. Yo creo, no sé si todavía está.
DHL.
Sí, que son, hacen envíos courier, internacionales.
Sí, exacto. Lo que le llaman courier. Todavía existe, es una compañía grande.
Sí, tenía un departamento de distribución en Coventry. Y yo iba, empecé en CCRI, pero entendí como que CCRI me iba a durar mucho tiempo para yo conseguir un título, para encontrar un trabajo decente, no decente, bueno, que me pagara un poquito mejor. Entonces lo que hice fue que me fui a Rhode Island College y por medio a mi hermana que trabaja en el departamento de educación, ella siempre me empujaba y me daba información. So, fui a Rhode Island College y me inscribí en un programa de contabilidad y bookkeeping.
So, para yo fuiste por Power.
Sí, para yo poder hacer ese curso era por la mañana, porque era para personas que estaban en desempleo. So, era de 9 de la mañana a 1 de la tarde, wow, todos los días. So, no podía trabajar. So, conseguí un trabajo tercer turno. So, yo iba a la escuela de 9 a 1 y trabajaba de 6 de la tarde a 2 de la mañana.
Ok, todo eso está muy lindo, pero ¿dónde está el amor?
Ahí voy a llegar. Entonces, en el trabajo de tercer turno, yo tuve novios así, nada serio, porque mi mamá era súper estricta, igual que mi papá. So, yo hasta los 18 años casi, mi mamá no me dejaba mucho salir. Pero conocí a mi esposo trabajando en esa compañía.
En DHL.
Sí, a los 19 años.
¿Conociste a tu esposo? ¿Y tu esposo dominicano?
No, americano.
Americano. Uh-huh. ¿Y qué pasó con esa relación?
Inicialmente no quería salir con él. Ay, americano, no sé, eso como que no machea. Pero empezamos a hablar, me invitó a un concierto de Madonna.
De Madonna, eso es costoso.
Ese fue mi primer...
¿Te impresionó?
Mi primera salida con él, me impresionó mucho.
¿Y dónde fue esa presentación de Madonna?
En Boston.
Wow.
En el TD Garden.
Y eso incluía una cena y todo eso.
Fila adelante, primera fila.
Delante de ti, solo Madonna.
Sí, así
excúsame,
es.
Excúsame, muy bien, vamos bien.
Y, claro, ¿no? Me impresionó. Teníamos mucho en común. Al principio yo decía, ¿qué yo voy a tener que hablar con este hombre? Pero teníamos mucho en común. A mí me gusta mucho la música americana, so... El rock and roll, el hard rock, me gusta mucho. So, él también. So, eso era algo que no, nos conectábamos con eso. Y él le impresionó mucho ese empuje que yo tenía, la historia esa.
La muñecota que tú eres también.
Exacto, eso también. El hecho de que iba a la escuela, que estudiaba ahí. Él era mi jefe.
Él era mi jefe. Ya.
Si nos tuvieron que mover de departamento.
Porque... ¿Cuándo se descubrió?
Sí, sí.
Ajá.
Entonces, se dio todo muy natural. Empezamos a salir como por un año. Y él quería comprar una casa, quería mudarse. Entonces, como te dije anteriormente, yo tenía 20 años.
Estaba
en el
muy
proceso,
joven.
Estaba muy joven. Y mis padres no querían que yo me mudara con él tan joven. Eso resultó que él pidió mi mano para yo poderme mudar
como
con él.
Como las costumbres nuestras.
Así es.
El gringo dijo, aquí tengo que hacerlo.
Hicimos una reunión, mi papá vino de Florida.
¿Llegó con el anillo él?
El anillo no me lo di inmediatamente porque íbamos a comprar la casa, pero hicimos el simulacro.
Exacto. ¿Y entonces se casaron?
No nos casamos inmediatamente porque yo no quise. Uh-huh. No sé si es la creencia de uno, pero yo entendía que el casarme era como amarrarme a inmediatamente a algo que yo todavía no conocía.
Pero se mudaron juntos.
Nos mudamos juntos.
¿Y qué pasó luego?
Yo le dije a él, yo me mudo contigo, pero yo voy a continuar mis estudios, todo como normal.
¿Y qué tiempo permaneció esa convivencia antes de casarse?
Nosotros duramos viviendo en la casa que compramos juntos en ese tiempo. Duramos sin casarnos alrededor de 5 años. Sí, 5 años.
¿Y concibieron hijos en ese tiempo?
No. Los dos
como novios.
Sí, como novios. Los dos niños que gracias a Dios he tenido fueron los dos planeados.
¿Planeados una vez se hizo la boda?
Una vez, una vez yo me gradué de la universidad.
Te graduaste de la universidad y entonces luego tuvieron
Exacto.
los dos hijos.
Mm-hmm.
O sea, ¿pero se llegaron a casar?
No. Nosotros nos casamos cuando el chiquito mío tenía 4 años.
¿Entonces todavía estás en esa relación?
No.
¿Y qué pasó?
Desafortunadamente, mi esposo falleció.
¿El papá de tus hijos? Esta historia bonita que me estás contando, él falleció.
Exacto.
Ya con 2 hijos.
Uh-huh.
Wow. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo enfrentaste todo esto? O sea, ¿cómo?
Bueno, te cuento que esto es algo que nadie está preparado para esto. Nosotros estamos en el mundo caminando, haciendo nuestros planes, haciendo cosas para progresar, para vivir una vida cómoda, y ni por la mente me pasó que iba a estar en una situación como esta.
¿Te sabías todas las respuestas, todo iba bien, y de pronto un cambio, un before and after?
Un shock.
¿Con dos niños?
Sí.
¿Pero él había presentado problemas de salud cuando tú lo conociste?
No, bueno, mi esposo era un hombre muy robusto. So básicamente, él siempre tuvo problemas de peso y era diabético. Pero no fue algo que era detrimente para su salud. So nunca pensé que iba a fallecer a la edad de 42 años.
42 años. Y tú estabas muchísimo más joven.
Sí.
Wow. Y cuéntame, o sea, te tocó enfrentar una realidad inminente.
Sí. ¿Cómo te explico? Yo encuentro que nuestra cultura no nos prepara para el duelo, para nada, para nada. No lo podemos hablar, no nos podemos expresar. So, cuando mi esposo murió, eso fue como una manera como de aprendizaje para la familia completa, ¿ok? Porque nunca habíamos tenido una pérdida tan como chocante.
Wow.
Usualmente personas mayores, un Falle. Abuelo, así sucesivamente.
Mira, en lo que te tomas ese poquito de agua, okay. Vamos a una pausa. Sé cómo te sientes. Y lo continuamos en breve en Vamos por Power. Hoy la cabina llena de una mujer impresionante, Kenia McCarthy. Así que vamos a continuar en breve. Vamos a música. A Vamos por Power. Continuamos en esta conversación con nuestra invitada del día de hoy, Kenia McCarthy. Esta mujer original de la República Dominicana, nacida allá, pero que ya tiene muchos años acá en los Estados Unidos. Llegó a los 16 años, ya se graduó de la universidad, tiene un trabajo muy importante en una concentración en lo que es recursos humanos. Hemos ampliado bastante la conversación. Ya sabemos que Kenia vivió una vida de ensueños entre estudios, entre convivencia con su pareja y pues luego formar una familia con dos hijos. Y la parte triste, la muerte sorprende en la casa de Kenia, justo llevándose a quien era su compañero. Kenia, ¿qué problema de salud? ¿Qué pasó? ¿Qué edad tenías cuando murió él? ¿Y qué problema de salud tenía?
Eso, como te contaba, él tenía diabetes y estaba un poco sobrepeso, pero nunca pensamos que esto iba a suceder. Él tuvo un ataque al corazón.
¿Qué edad tenía él?
En su trabajo, 42 años.
42. ¿Le dio el ataque en
su trabajo,
puesto de trabajo?
Hablando con una persona, así como estamos tú y yo.
¿Y te llamaron?
Sí, en ese tiempo yo trabajaba para Tiffany and Company y me llamaron a la compañía que fuera, que le iban a llevar para el hospital, y solamente me dijeron que estaban trabajando en él.
Obviamente inesperadamente.
Inesperadamente. Todo. Yo iba de camino para el hospital pensando que era algo menor.
¿Y te encuentras con una situación viuda? ¿A qué edad?
32 años.
32 años, viuda y dos niños. ¿Cómo vas? ¿Qué haces para sobrepasar una situación tan impresionantemente dolorosa?
Nosotros los seres humanos estamos diseñados para evitar el dolor. Esa es nuestra naturaleza.
El instinto de conservación.
Exacto.
Hace que evitemos
inmediatamente el dolor. Eso entró en mi cerebro. Tienes que sobrevivir. So yo hice lo que había estado haciendo hasta ese punto, que era cuidar los niños y tratar de organizar todo de una manera que yo que sintiera que tenía control de la situación, si me doy a entender.
¿Cómo fue con la familia de él, que es de... O sea, no era de tu propia raza, era uh-huh. de otra. ¿Cómo fue con ellos de llevadero todo el manejo de todo lo que hay alrededor? Que si hay dinero, que si no hay dinero, que los manejos fúnebres. ¿Cómo fue eso?
En ese momento yo realmente no tenía mucho conocimiento. Obviamente, nunca me había pasado algo así. El papá de él se encargó de todo. Él tiene una hermana, ellos son dos. Era él y su hermana. La hermana me ayudó mucho. La familia mía me apoyó muchísimo. Mi papá vino de Florida. Todo fue muy rápido y eso como que inmediatamente hizo que la familia respondiera a la situación.
¿Y tus niños?
El chiquito solamente tenía 18 meses.
No se dio cuenta.
Y el grande tenía 5 años. Realmente, bueno, casi 5. Lo más difícil fue decirle al chiquito porque obviamente recuerda a su padre, tuvo una relación muy, muy cercana a él, la situación. Los niños saben más de lo que uno cree. Con eso te digo todo.
¿El apellido que tiene McCarthy es el apellido de él?
Correcto.
Ok. ¿Cuántos años han transcurrido desde que él murió hasta ahora?
Él murió en el 2019, alrededor de 3 años y medio.
Déjame felicitarte porque 3 años. Has logrado pues equilibrar bastante tu vida, tienes un buen trabajo y veo que vas hacia adelante, vas por power. Uh-huh. Han pasado 3 años. ¿Qué ha pasado entonces con tu vida? Porque eres una mujer joven. ¿Qué ha pasado con tu vida?
Antes de responder esa pregunta, quiero contarte un poquito de cómo es que he podido avanzar con mi vida. Hay algo que nadie te lo enseña, que es la manera de cómo nosotros respondemos a las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida. Y es como uno responde a las cosas. Como te dije, es algo que no se te enseña. He aprendido, esto es aprendido. Realmente tuve que estudiar esto, leyendo, yendo a terapia, aprendiendo de personas que saben más que yo. Yo en mi mente, la manera como yo pienso, es como yo me creo mi realidad. Si me doy a entender. Uh-huh. Básicamente, cuando yo tengo una situación difícil que me está estresando, los pensamientos que yo tengo es lo que lleva a las acciones que yo tomo.
Definitivamente de acuerdo contigo.
Me levanto en la mañana. Si estoy triste, estoy triste.
¿Y condicionas para estar triste?
Estoy triste, claro que sí. Me siento, veo sus fotos, hablo de él. Cuando esas cosas pasan, yo no trato de buscar otras cosas que hacer para empujar esos sentimientos. Y como te dije,
es como alimentando la nostalgia y el dolor.
Y lo hago. Y me duele, lloro, me ayuda. Y eso es algo que es como tan complejo que nadie tiene la respuesta. Hay gente que te dice, el tiempo cura todo. Eso es mentira. Tú aprendes a sobrellevar tu vida y a incorporar ese dolor con lo que te pasa a diario. Uh-huh. Hay veces que el niño me dice, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué mi papá no está? Y yo me siento y hablo con él. Tú sabes, son cosas que esa conversación va a pasar. Y esas conversaciones uno la tiene que tener. Y eso es algo que yo estoy tratando de cambiar y tengo planes de decir mi historia de otra manera, quizás un libro, para enseñarnos a nosotros, específicamente los hispanos, que está bien sentir, está bien hablar de los sentimientos con las otras personas. Si tú me haces algo mal, yo te quiero decir, tú me heriste, no lo hagas de nuevo.
100% de acuerdo contigo. De verdad que gracias, Kenia, por abrir ese corazón y desnudar tu alma. Me parece muy bien. Te felicito. Y es con el dolor, cuando lo estás sintiendo, quizás cuando uno más crece. Y quizás, sin temor a duda, a ti con la forma en que lo has manejado. Te ha ayudado y yo estoy viendo una mujer que se ha compuesto de una manera increíble, pero que se permite llorar. Se permite.
Así es.
¿Qué has hecho entonces, Kenia, esos días que amaneces tristes y tienes que dejar fluir la tristeza? Pero hay días que amaneces alegre.
Sí, sí. Yo me refugio mucho en mis hijos. Gracias a Dios, tengo un círculo familiar muy unido. Tengo muchas amigas y salgo mucho. Dios me ha dado la oportunidad de viajar también. Y gracias a Dios también ahora tengo una pareja.
¡Qué bueno!
Que me, eso también me ha ayudado mucho a incorporarme de nuevo a lo que yo soy. Porque cuando uno pierde a alguien tan... La mitad de mi vida fue con él. Yo tenía 16, como hemos hablado, 16 años. Lo conocí muy joven. So, yo tenía 19 para 20. Eso es, tú estás desarrollándote todavía.
Claro.
Eso, lo que yo conozco de mí fue influenciado por él. So, la persona que tú estás viendo ahora es lo que yo tenía que ser antes de conocerlo a él. Sí, me doy a entender.
Claro, claro que sí. Kenia, no puedo evitar hablar. Te veo unos tatuajes significativos. Explícame.
So, este tatuaje es lo que le dicen el Dream Catcher. Y eso es un atrapador de sueños. Y ese mismo tatuaje lo tenía mi esposo en su hombro.
Wow. ¿Te has tatuado después de su fallecimiento también?
Ese fue después de que él falleció.
Oh, él lo tenía y lo hiciste tú luego que él falleció.
Exacto.
¿Fuiste con el mismo artista del tatuaje?
No, pero es el mismo diseño que él usó. El mismo sketch, no sé cómo se dice.
Entonces, pudiéramos decir que ese tatuaje es un homenaje que le hiciste a él.
Exacto.
Wow. Y... ¿fue bien visto con los tuyos alrededor?
No, no. Mi familia es muy conservadora, o ninguno tienen tatuajes. Yo soy la única que tiene tatuajes de la familia completa.
Está muy lindo. Gracias. Muy lindo. Wow. Y ahora que ya pues el tiempo ha transcurrido, han transcurrido 3 años, ya conociste a alguien, a una pareja, alguna vez. Y esto sí quiero que sea... pues muy sincera y no veo por qué no. ¿Has confundido el nombre?
No.
No te ha pasado.
No, pero como es normal, al principio de la relación, comparando todo. Yo no sé si hay algunas personas que comparan la pérdida de un esposo a un divorcio y no es lo mismo. No es lo mismo. Eso es sentimientos completamente diferente. Y yo lo veo a él y veo y a veces pienso de cómo respondo a las cosas que pasaban en cuando estaba con mi esposo, a cómo yo respondo ahora. Es como estar como en la zona twilight, no sé cómo se dice eso, que es como que tú no que tú dices como oh my god y eso era lo que yo hacía antes
sí. Bueno, cosas que ocurren.
Exacto.
Porque definitivamente hay cosas que podemos cambiar. Muy simples son las que podemos cambiar. Otras que no podemos cambiar ni podemos modificar. Así que tú lo que has hecho es rehacer tu vida. Y yo, acá desde la cabina de Vamos for Power, te felicito por haber rehecho tu vida y seguir hacia adelante.
Muchas gracias.
Kenia McCarthy, una mujer a la que me gustaría hacerle una ovación de pie. Así que será hasta la próxima en Vamos for Power.
Hey!
Hey, gracias por escucharnos, gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Power, está disponible en todas las plataformas, por Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido te suscribas y otorgues 5 estrellas si te ha gustado y compártelo con tus amistades. Mi Instagram, @JNormaRodríguez. Envíame un inbox, nomina a alguna mujer y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. Sí, García en la producción. Hasta el próximo episodio. Las mujeres, vamos por Power.